hay que leer más. Un extra de El abrazo del oso. Como viene siendo habitual, muchos mecenas lo sabéis, nuestro querido compañero Luis Quiñones Cervantes suele hacernos una pequeña recopilación de libros que, bueno, que va descubriendo a lo largo de su verano o que simplemente quiere destacar y proponernos. Esta vez la hemos traído aquí, a nuestra nueva sección extra, Hay que leer más, que arrancamos con la nueva temporada número 26 del Abrazo del Oso, como un contenido nuevo, como un contenido que esperemos que os atraiga y que os aporte cosas diferentes a las que el Abrazo del Oso suele aportaros. En esta ocasión hemos recogido estos libros que Luis Quiñones ha querido destacar. Tres de ellos, como vais a ver, novelas que él ha disfrutado y que quiere comentarnos. Y además, para terminar, os contaremos una reseña de una de las obras que ha utilizado en sus programas sobre, bueno, pues esos asuntitos que suele traernos la OTAN, la CIA y demás protagonistas de la historia del siglo XX. Así que vamos a contaros estos cuatro, que son La Jauría, de Emil Zola, Patria, Justicia y Pan, de Antonio Martínez Menchen, Arquitectura secreta de las ruinas, de Miguel Zapata, y Los ejércitos secretos de la OTAN, como os decía, de Daniele Ganser. La Operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental. Tres novelas y un ensayo que seguro que os van a gustar muchísimo, esperemos. Y si no, pues por lo menos tenéis ahí una buena lista para tener opciones nuevas de lectura en los próximos meses. Vamos a comenzar con La Jauría, de Emil Zola. Como os digo, estas reseñas escritas por nuestro querido amigo don Luis Quiñones Cervantes. Decía Azorín que un clásico es una obra con la que nuestra sensibilidad moderna aún puede sentirse identificada, y los clásicos son siempre lecturas necesarias. El verano puede ser un buen momento para acercarnos a algunas de estas obras intemporales, que siempre son una invitación a la reflexión. Emil Zola es uno de esos casos cuya narrativa, a pesar de que se inscribe dentro del movimiento realista, y más concretamente en el naturalismo, siempre tiene un nexo en común con nuestro presente. Y bien, puede ser el caso de La Jauría, quizás no tan conocida como otras de sus obras maestras, Germinal, La Taberna o Naná, que es un logrado análisis de la sociedad de su tiempo. Después de un primer intento de publicación por entregas en la prensa francesa durante el año 1871, que fue interrumpida, acusada de pornógrafa, Emil Zola la consigue publicar como novela independiente en 1872. El escándalo solía rodear cada obra de Zola, que no se sustraía a reflejar en sus novelas el ambiente de depravación moral, que según él era la seña de identidad del tiempo que le tocó vivir. De algún modo, toda su novelística aspira a ser una radiografía de su época en las que las conductas humanas suelen estar condicionadas por factores biológicos, históricos y educacionales. En el caso de La Jauría, la obra se desarrolla durante el Segundo Imperio francés, en la época de Napoleón III, y se escribe al socaire de los planes de remodelación que desde mediados del siglo XIX Haussmann intenta impulsar en la ciudad de París. Se abren nuevos bulevares, amplias plazas, jardines, y se construyen viviendas más sólidas al gusto de la nueva burguesía, derribando cientos de manzanas y transformando toda la fisonomía de la ciudad que aspiraba a ser un estandarte del poder político y económico francés. A raíz de estas reformas, el protagonista de la novela, Aristide Rougnon, llega a París con la intención de hacer fortuna y lo consigue a partir del ambiente de especulación inmobiliaria que reina en la capital francesa. Con otro apellido y casado con una mujer exclusivamente por la dote, un afán de medro sin límite mueve al protagonista, que se inmiscuye en los ambientes políticos para obtener información privilegiada y dedicarse a la compraventa de inmuebles que van a ser demolidos y expropiados por el Ayuntamiento de París. Por su parte, su mujer, René, una dama de una prestigiosa familia, se convierte en el medio que introduce a su marido en la alta sociedad parisina. La mujer, en la novela convertida en un mero instrumento, cae en el hartazgo y en la sensación de vacío que le provoca el lujo y una intensa pero ridícula vida social. Su vida completamente rota le hace acercarse a Maxime, el hijo de un anterior matrimonio de su marido. Cae seducida por él, que la convierte en un mero juego erótico, lleno de voluptuosidad y excesos. Maxime es un joven ambiguo, egoísta, criado en el ambiente que su propio padre ha creado, individualista y cobarde. Hunde en los celos a su madrastra tras concertar un matrimonio con una chica de su edad que, como a su padre, le proporcionará una enorme dote con la que continuar su vida frívola de ostentación y placeres. Muchas veces se ha acusado a Zola de ser frío y analítico, pero una afirmación así solo la puede hacer quien no lo ha leído. La precisión del lenguaje, su riqueza expresiva y el tempo de la novela, en la que dos tramas, la económica y la sentimental, se entrecruzan, son un ejemplo de maestría que cualquier lector de cualquier tiempo sabrá apreciar. Si de algo carece la novela, es de patetismo, de un fin trágico, de un desenlace que no es estrictamente novelesco, pero no por eso menos amargo. René acaba como se espera, rodeada de toda una jauría de especuladores, avaros y mujeres envilecidas y hombres lascivos, sumida en el ostracismo y en el abandono de todos aquellos que intentan.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.